pastor nunca tiene que echar raíces en un lugar, ¿no? Tiene que irse a un lugar. Es mi primera experiencia como pastor, y pues como pastor asociado aquí en Vallarta fue mi primera experiencia. Y créanme, me voy con un corazón sumamente, en primer lugar, agradecido con Dios. Dios no me pudo mandar a un mejor lugar que a esta iglesia, a este distrito de Vallarta. Aunque no estuve mucho tiempo con ustedes aquí en esta iglesia, estuve con las filiales. Para honra y gloria de Dios, el trabajo del Señor siempre se manifestó. Y el poder de Dios siempre estuvo con todos nosotros, para honra y gloria de Dios. Vamos a comenzar esta mañana con este tema especial. He puesto ahí el título, Amar es compartir. Y recuerden ustedes qué fue lo último que Jesús le dijo a sus discípulos antes de irse con el Padre al cielo. Correcto, y entonces les dio una gran ¿qué? Comisión y les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Y usted sabe el resto del versículo. Yo definitivamente no me comparo para nada al maestro de maestros, pero sí he tomado su ejemplo. Y quiero dejarles un último mensaje para que la iglesia de Vallarta, el distrito de Vallarta, se siga visualizando, se siga viendo como el distrito evangelista que es. Para honra y gloria de Dios, esta mañana vamos a comenzar con el tema. Les invito a que inclinen su rostro para hacer una oración. Padre Celestial, necesitamos de tu presencia en estos momentos. Queremos abrir tu palabra, queremos escudriñar de tu Biblia y es por eso que rogamos que tu Espíritu Santo se tome en este lugar el momento, Señor. Ponte en cada corazón, Padre, que meditemos en ti, Señor, y que quedes con nosotros. Úsanos. Rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 22, versículo 34, que estaban unos fariseos hablando con el maestro y estaban escuchando cómo Jesús estaba callando, literalmente dice la palabra de Dios, callando a cualquiera. Los jóvenes usamos la expresión, los estaba bateando, ¿no? A cualquiera que venía a ponerle una tentación, a cualquiera que venía a decirle algo para que se equivocara, Jesús con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios, los mandaba a volar. Dice la palabra de Dios que literalmente los dejaba callados. Y los fariseos vieron que los saduceos no pudieron hacer nada. Y la palabra de Dios dice que vinieron para tentarle. Y entonces le hicieron una pregunta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Esta pregunta se le hicieron porque esperaban que Jesús respondiera por uno de los 10 mandamientos o de la ley mosaica y que dejara a un lado los demás. Y entonces ellos pretendían que Jesús dijera, no sé, X mandamiento, y entonces ellos iban a preguntar, ese, ¿y los otros qué? Pero el Señor Jesús, el maestro de maestros, el pastor de pastores, jamás se equivocó en hablar. Y cada vez que abría su boca, era para dar una gran y poderosa enseñanza. Y entonces en ese momento respondió con mucha sabiduría. Antes de ver lo que la Biblia dice, quiero mostrarles lo que las estadísticas mencionan acerca de nuestra iglesia. Yo no sé si ustedes saben, pero hace casi 150 años se escribió lo siguiente. Las señales de los tiempos nos indican que el fin de todas las cosas, ¿qué cosa? Se aproxima. Las profecías cumplidas se han convertido en hechos como históricos que definen claramente, ¿qué cosa? Nuestra posición. Y entonces termina con una frase muy especial, estamos en el umbral del mundo eterno. ¿Saben cuándo se escribió esto? Bueno, se publicó en la Review and Herald el 29 de noviembre de 1881. Hace unos cuantos años, ¿no? Muchos años atrás se había estado predicando que Cristo estaba viniendo. Y en 1881, las personas de aquel entonces habían dado cuenta que las profecías ya eran historia. ¿En qué año estamos hoy? 2016. Y entonces seguimos predicando que Cristo viene. Estamos en el año 2016 y seguimos con el mismo eslogan, Cristo viene, ¿no es cierto? ¿Por qué será que en aquel entonces se escribió eso? ¿Y por qué será que ahora seguimos aquí? Las personas esperaban que en 1881 ya estuviera muy cerquita. Usted recuerda la fecha de 1844, ¿verdad que sí? ¿Qué se hizo en 1844? Conquistadores, historia denominacional. Dice la palabra, dice la historia, perdón, que en 1844 se conoce como el día del gran chasco. Ay, hermanos, todos se prepararon, todos vendieron sus casas, todos se fueron todos dejaron a un lado lo demás y creyeron que Cristo Jesús iba a venir. Y yo pregunto, en el año 2016, después de tantos años, ¿por qué Jesús no ha venido? ¿No se ha preguntado usted eso? Estuve leyendo mi esposa lee el matinal de las damas. Las que leyeron el matinal de las damas encontraron que las estadísticas en los Estados Unidos de los cristianos es ampliamente, o es muy, ¿cómo decirlo? Muy fea. Se dice que allí en las iglesias aproximadamente el 20%, vamos a hacerlo de la forma negativa para que se asusten un poco. El 80 o el 90% de las personas jamás han leído su Biblia y se dicen ser cristianos. No recuerdo exactamente las estadísticas, pero más o menos por ahí va. Hay personas que han pasado más de 15 años en su iglesia y que jamás han ganado un alma para Cristo. Y entonces comienzan a venirle respuestas, ¿no? ¿Por qué será que Cristo Jesús no ha venido? Fíjense, quiero animarlos un poco. Durante 150 años ha habido los siguientes cambios, ha habido nuevos artefactos, díganme si no es cierto. Hace 150 años, no creo que haya alguien de 150 años aquí, ¿verdad? Pero la historia dice que un aparato como este, que es increíble, en usted le pica nada más y ¡pum!, aparece ahí. Es increíble, hace 150 años no había. ¿Hace cuánto salió el Facebook o el WhatsApp o el YouTube? Estamos hablando de que no tiene 20 años, no tienen 20 años, ¿o sí? Esto es de ayer, me explico. Esto es algo que ha salido últimamente. ¿Ha habido nuevas enfermedades, sí o no? ¿Ha habido o no ha habido? Claro, ha habido cambios demográficos, ha habido cambios en la iglesia, ha habido reestructuraciones, ha habido muchas cosas. Yo no sé si usted se acuerda de una cita de Daniel que dice que dice que la ciencia avanzará. ¿Usted recuerda? ¿Y recuerda cuando Jesús dijo el amor se enfriará? ¿Usted recuerda también eso? Pregunto, ¿son cosas que han sucedido, que están sucediendo o que todavía no vemos? Quiero mostrarles una cosa más. 150 años atrás sucedió un evento histórico muy importante. ¿Alguien sabe cuándo fue la primera reunión de la iglesia como iglesia adventista del séptimo día? O más bien, para ponerle nombre y ver todo esto, en otras palabras, la primera reunión de la conferencia general. Conquistadores, por favor, no me fallen. Pioneros, saquen la casta. Correcto. La fundación de la iglesia fue en 1863, pero esta reunión fue en 1860, unos 3 años antes esta reunión, para poder llevar a cabo lo que sucedió en 1863. ¿Saben cuántos delegados aproximadamente de todo el mundo había en 1860 en esa reunión? Yo que ustedes anoto, porque estos son datos importantes. 25 delegados de todo el mundo. 25 delegados. En el nuevo distrito que me ha tocado estar, la iglesia más pequeña creo que es como de 15 o 20. Si no es que, sí, como 15 o 20, una filial. Casi la cantidad de los delegados que hubo en ese entonces. En el penúltimo encuentro de la conferencia general, esta estadística es hasta el 2010. ¿Usted sabe cuántos delegados hubo? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Me gustan las estadísticas porque las estadísticas no mienten. La gente manipula la información, pero las estadísticas no mienten. Había aproximadamente, para honra y gloria de Dios, 2,619 delegados de todo el mundo. Estamos hablando de que es unas, ¿qué serán? ¿100 veces más de 25 o me estoy exagerando? Muchas veces más de 25 delegados que hubo en la primera reunión de la Conferencia General. Para honra y gloria de Dios, hasta el año 2010, la iglesia había estado avanzando, ha estado progresando, el Espíritu de Dios se está moviendo. Nuestra iglesia está predicando el Evangelio. Sin embargo, queridos hermanos, a pesar de los esfuerzos hechos por muchos, la iglesia adventista del séptimo día está sufriendo algo que la hermana White llamaba o llamó o llama como el concepto de un letargo espiritual. ¿Han escuchado el concepto de letargo espiritual? Es decir, nos estamos quedando dormidos. Dormidos. Para honra y gloria de Dios, esta estadística es preciosa. Voy a seguir animándolos, los voy a llevar hasta arriba. 1860 hasta el año 2010. En 1860 había muy pocas iglesias. Además, en el año 2010 alcanzamos a ser una iglesia de clase mundial, reconocida como una de las denominaciones más importantes en todo el mundo. ¿No se sienten orgullosos? No escuché el amén, no se sienten orgullosos. Vamos a ver. En el noreste de los Estados Unidos y en el sureste de Canadá había solamente presencia de los adventistas, nada más. En el año 2010 estamos, para honra y gloria de Dios, una nueva iglesia organizada ¿cada cuánto? Cada 4 horas. En otras palabras, mientras nosotros estamos aquí en el culto, una iglesia está siendo organizada para honra y gloria de Dios. Somos 13 divisiones y en aquel entonces, queridos hermanos, solamente había 2,500 miembros en todo el mundo. Es decir, en el sureste de Canadá y en el noreste de los Estados Unidos. ¿Saben cuántos miembros éramos hasta el año 2010? Ahí les va. Bueno, antes de eso. Bueno, de una vez. 16 millones, ¿cuánto? 307,880 miembros en todo el mundo hasta el año 2010. Y no escucho su amén. ¿Qué está pasando? Hermana White, letargo espiritual. No, por favor. Le voy a volver a decir, hagan de cuenta que esto no apareció el aire y otra vez. Para honra y gloria de Dios, hasta el año 2010, éramos 16,307,880 miembros en todo el mundo. Amén. Queridos hermanos, estamos hablando de que somos una iglesia de clase mundial. En el año de 1860, por cada 504,000 habitantes del mundo, uno era adventista. Hasta el año 2010, ¿saben cómo está la estadística? Por cada 422 habitantes en el mundo, hay un adventista para honra y gloria de Dios. Estamos hablando de que a usted y a mí nos toca a cada uno predicarle a cuántos. Ahí ya no dijeron fuerte, ¿no? A 422. Queridos hermanos, la obra de Dios ha estado avanzando de una manera impresionante. Es increíble cómo Dios está moviéndose en este lugar y en muchos lugares del mundo para dar a conocer de su amor. Sin embargo, hasta ahí. Hemos hecho muchos esfuerzos, pero esta estadística, queridos hermanos, solamente está en una etapa de la iglesia adventista. No está es proporcionalmente desigual. Estamos hablando de que en una etapa hubo mucho crecimiento y después en la siguiente etapa no hubo más crecimiento. Se estancó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero hacerles una pregunta y quiero que usted reflexione. Esta es una pregunta de esas preguntas existenciales, de esas preguntas filosóficas que a lo mejor los jóvenes se han hecho. Y si no se la ha hecho, hágasela en este momento. Ahí le va. ¿Qué está haciendo usted aquí en este mundo? ¿Qué estoy haciendo yo en este mundo? ¿Para qué nací? ¿Para qué Ramón Antonio Zedillo Novelo nació? ¿Por qué Dios permitió que yo, hablando de su servidor, naciera? ¿Por qué permitió que el hermano X naciera? ¿Por qué permitió que todos ustedes estén aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí tienen una profesión? ¿Puedo ver las manos? No tengan pena de que tienen una profesión. O tal vez debí haber preguntado quiénes tienen una maestría, ¿no? ¿Quiénes tienen una profesión? ¿Puedo ver las manos de los que tienen una profesión? Todos, levanten la mano, no tengan pena. ¿Ok? Jóvenes y ancianitos, de todos, ¿ok? Muy bien, mira a su alrededor. Hermanos, no bajen la mano, no les dije que la bajen, ¿ok? ¿Arriba todos? ¿Arriba? Eso es, eso. Ya saben que conmigo participan, muy bien. Mírense. Estamos hablando, queridos hermanos, de que todos, casi la mayoría, ¿qué será? El 80% son profesionistas. ¿Será que para eso Dios nos llamó a este mundo? No quiero que usted se ofenda y diga, ay, pastor, está diciendo que sea un flojo y que no estudie. ¡No! Estoy diciendo, queridos hermanos, que el enfoque de este mundo nos ha estado como que desviando. Es decir, nosotros hemos sido llamados para una sola cosa en este mundo. ¿Cuál cree que es? Correcto, predicar el evangelio. Dios puede utilizarlo de la manera que Dios quiera, en la manera que usted permita, en la manera que usted se ponga en las manos de Dios, en la manera que usted diga, ok, soy ingeniero, soy doctor, soy lo que sea, me pongo en tus manos. Sin embargo, nuestro enfoque, nuestra vida espiritual se ha ido como que poco a poco desviando. Dígame si no le ha pasado. Dígame si no le ha pasado. Yo en una sociedad de jóvenes mencionaba aquí en esta iglesia que, por ejemplo, mi equipo al que yo le voy, y espero que no me agarren ahorita pedradas, me gusta el fútbol, aunque soy pastor, pues sigo siendo humano, hay una parte de mi corazón que le pertenece al Cruz Azul desde chico. Una pequeñita parte, y algunos ya dijeron, no, vámonos, ¿no? No soy tigre ni soy rayado, pero tampoco estoy en contra de ellos para que no me vayan a apedrear, ¿no? Pero mi equipo favorito, o hasta aquel entonces cuando todavía lo veía, era el Cruz Azul. En aquel momento me gustaba ver los partidos de Cruz Azul. ¿Alguien sabe? ¿Alguien le va a Cruz Azul aquí? No, ¿verdad? ¿Alguien sabe a qué hora juegan generalmente los del Cruz Azul? Ojalá los viernes. No, hermanos, el sábado. El sábado a las 4 o 5 de la tarde están jugando. Y entonces yo puedo decir, ¿me quedo a verlo o me voy a la sociedad de jóvenes? Que ahora es culto joven. Son decisiones, queridos hermanos, que debemos de tomar para ver qué es lo que estoy haciendo en este mundo. ¿A qué vine? ¿Para qué nací? Yo les conté un poquito de mi experiencia personal en Montemorelos y desde que nací. Cuando tenía 13 años nos llevaron de la ciudad preciosa, La Blanca, Mérida, cuando quieran todos están invitados. Y llegamos ahí al rancho de Montemorelos. Yo me lamentaba, pero para honra y gloria de Dios hoy puedo decir que Dios tiene un plan especial para mi vida. Y Dios tiene un plan especial para su vida. No hay duda de eso. Pero el plan de Dios, queridos hermanos, no es que usted se enfoque en las actividades de este mundo, que muy fácilmente nos pueden desviar. El enfoque que Dios quiere que usted ponga en su vida es que usted se dedique y se desgaste a predicar de la palabra de Dios. Pregunto, a lo mejor usted puede estarse preguntando en su mente ahora, ah, pastor, usted está diciendo que no trabajemos, a ver, ¿y qué voy a comer? No, tampoco. Pablo dijo que el que no trabaje, que no coma. Así como a mí me gusta comer mucho, pues trabajo mucho, ¿no? Es decir, queridos hermanos, no estoy diciendo que sus actividades normales sean desviadas, sean, no las hagan, pues. Lo que estoy diciendo es que donde va usted, va el cristiano. Lo que estoy diciendo es que donde va usted, va el adventista del séptimo día. Lo que estoy diciendo es que si usted es ingeniero y está metido con las máquinas y está o trabaja con gente o es médico, usted sabe que Cristo Jesús debe estar ahí donde usted está. Donde el cristiano va, Jesús va. Donde usted va, La palabra de Dios debe de ir. Su enfoque siempre debe de ser predicar de la palabra de Dios. No debe vivir para otra cosa. No debe de vivir para hacer cosas en este mundo. Yo les comenté que cuando recién llegamos a la ciudad de Monterrey, nos asignaron una casa, la asociación, que para mí era una mansión. Cuando yo llegué a Montemorelos, les voy a contar. Yo vivía con mis papás, no les voy a echar mentiras, yo creo que del tamaño de la plataforma vivíamos 5 personas. Y era muy padre porque te decían, ve a la cocina, nomás te dabas la vuelta y ya estabas en la cocina, ¿no? Y así teníamos que hacerle. Y cuando me asignaron la casa de la asociación, bueno, la casa donde estamos quedando, la asociación nos asignó, ¡ah, 2 cuartos! ¡Wow! ¡Sala! Tiene cocina, tiene clima, hermanos. Y entonces, queridos hermanos, yo me pude dar cuenta que si uno le sirve al Señor, Dios te va a dar. Queridos hermanos, quiero mostrarles una cosa más. Sigas animando. Hay un nuevo miembro cada 30 segundos. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando? ¿Unos 15 o 20 minutos? En estos 15 o 20 minutos, queridos hermanos, ¿cuántos miembros ha habido? ¿Hay algún ingeniero aquí que se ponga las pilas con las matemáticas? Aproximadamente, ¿no? Gloria a Dios, no escuché eso, amén. Pero todo esto, queridos hermanos, es por una sola cosa. Es por una sola cosa, ¿por qué? ¿Qué dice ahí? Lo puse en amarillo, traté de ponerlo grande. Si a alguien le lastima los ojos, por eso lo puse, para que lo vea. ¿Cuál es la palabra? Amor. ¿Cuántos están casados? Levante la mano todos los que están casados. Yo espero que la levanten bien alto, no la levanten así. Los casados, quiero ver las manos de los que están casados. Muy bien. Ok, todos los que tienen la mano levantada. ¿Por qué se casaron? ¿Están seguros? Muy bien. Por amor. Usted, querido hermano, eligió a la persona con la que está por amor. Yo espero que nadie le haya puesto aquí una pistola y le haya dicho, ¿te casas o te casas? ¿No? O por otra razón. Pero, queridos hermanos, en el mundo, los seres humanos podemos motivarnos de 2 maneras. ¿Por amor o por miedo? Eso es así. Si usted en la escuela, por ejemplo, le echa ganas, pero le echa ganas porque tiene miedo a reprobar, créame que sí va a pasar, pero solo va a pasar. Pero si usted, joven, estudia con amor, con entusiasmo, con entrega, no por miedo a reprobar, sino porque usted quiere ser eso que usted está estudiando, le aseguro que no solo va a pasar, sino va a pasar con honores. En la vida, queridos hermanos, el amor es lo fundamental. Es lo fundamental. Si no hay amor, dijo Pablo. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Si no hay amor. Hermanos, lean su Biblia o ábranla por lo menos. 1 Corintios 13. Si no hay amor. Nada soy, no soy nada. La palabra de Dios dice que si yo hablo lenguas, que si yo sé mucho, que si soy ingeniero, que si soy pastor, que si soy doctor, que si soy X cosa, pero no tengo amor, nada soy. Queridos hermanos, si su vida no hay amor de Cristo Jesús, lo siento mucho, tengo que decirle que su vida no tiene significado porque no tiene el amor de Dios en su corazón. Pero si su vida, querido hermano, tiene el amor de Cristo Jesús en su corazón, tan clavado como dice el salmista, usted es mucho aunque no tenga nada. Usted, si tiene el amor de Cristo Jesús, es todo para el Señor, porque el Señor dio todo por usted. Quiero recordarle, queridos hermanos, por qué nosotros amamos a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:19. Quiero invitarlos a abrir, por favor. 1 Juan 4:19. Usted seguramente conoce este versículo, lo ha leído en muchas ocasiones, pero fíjense, quiero recordarles lo que la palabra de Dios nos dice. Dice así: nosotros le amamos a Él, ¿porque qué? Otra vez, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Nos amó a nosotros primero. Queridos hermanos, Dios puso el ejemplo en primer lugar cuando fue a buscar a Adán y le preguntó, ¿dónde estás tú? Fue a buscarlo no para condenarlo, fue a buscarlo no para acusarlo, fue a buscarlo para decirle a Adán, a pesar de lo que hayas hecho, yo te amo. Y eso es lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Quiero que usted se vaya a su memoria más recóndita y a lo profundo, y usted busque aquel momento cuando Dios lo llamó y usted decidió entregar su vida a Cristo Jesús. ¿Qué sintió en su corazón? ¿Qué sintió en su cuerpo? Cuando yo me bauticé tenía solamente 9 años. Yo quería bautizarme ya desde los 6 o 7 años. El pastor no me quería bautizar. Yo le decía, ya pastor, bautízame. No puedo, estás muy chiquito. Ya pastor, bautízame. No puedo, estás muy chiquito. Cumplí 7 años. Ahora sí, no todavía. Cumplí 8 años. Ahora sí, no todavía. Cuando cumplí 9 años, el pastor me dijo, ya te voy a bautizar para que me dejes en paz. Pero siendo un niño de 9 años, nunca voy a olvidar la experiencia más maravillosa de toda mi vida. O una de las experiencias. La otra experiencia es cuando mi esposa dijo, acepto. Sí, si no digo eso, ya saben, no es cierto. Hermanos, esa es la realidad. Y entonces cuando yo estaba allí poniéndome en las aguas del bautismo, un niño de 9 años, los hermanos veían y decían, oye, ¿ya viste a Cedillo? ¿Ya viste a Cedillo? Oye, sí, ahí se va a bautizar y todos quietos. Ese niño que corría alrededor de los pasillos, si hay algún niño que corre alrededor de los pasillos, aguántelo porque puede ser pastor. Y ese niño que todo el mundo le jalaba el cabello, que le cortaba el cabello a las hermanas, ¿no? Le aventaba chicle a los otros. Estaba entregando su vida a Cristo Jesús, un niño de 9 años. Y cuando yo entré a las aguas, queridos hermanos, y salí, yo sentí en mi vida que ya no me pertenecía a mí, que mi vida le pertenecía a Cristo Jesús. Siendo un niño de 9 años. Y cuando me estoy apartando del camino, trato de recordar esa sensación que viví, que sentí cuando entregué mi vida a Cristo Jesús. El pastor, recuerdo muy bien, que dijo, estoy bautizando como si fuera mi segundo hijo, porque los hermanos decían que entre el hijo del pastor y yo nos parecíamos mentirosos porque está bien feo, ¿no? Y entonces, queridos hermanos, nunca voy a olvidar cada palabra, cada sensación, cada momento, porque Dios en ese instante depositó su amor en este servidor. Después pasó el tiempo, yo les he contado, y bueno, pareciera que el amor de Dios, así como nos sucede a muchos, se empezaba a apagar, a apartar. Y cuando ya estaba creciendo, y desde niño yo había dicho quiero ser pastor, y cuando me estaba creciendo ya no quería ser pastor, ahora yo quería ser ingeniero o quería estudiar algo de ciencias. Por alguna razón extraña y exótica me gustaban y me gustan las matemáticas. Me encantaba resolver el álgebra y todo eso. Mientras todos se aventaban el libro de Baldor unos a otros, a mí me encantaba leerlo. Ahora pregúntenme algo y no me acuerdo de nada, porque Cristo vive en mí, ¿no es cierto? Hermanos, y por alguna razón mi pensamiento se fue desviando. Y cuando veía que algunos compañeros decían, no, mi papá es doctor. Oh, doctor, ¿no? Y cuando algunos compañeros decían, no, pues es que mi papá es ingeniero. Oh, ingeniero. Y mientras a otro le preguntaban, oye, ¿qué es tu papá, pastor? ¿Qué cosa es, pastor? Y entonces en mi mente empecé a generar los pensamientos, no, pues pastor como que no funciona, ¿no? Y poco a poco me fui apagando. Y en un momento crucial de mi vida, cuando el Señor me salvó y me sacó de ciertas cosas que no puedo contar porque si no me van a llevar al bote, no es cierto. Ciertas cosas que Dios me sacó y me liberó. Yo puedo decir que el Señor, a pesar de cualquier circunstancia, me ama de sobremanera. Y yo le amo, queridos hermanos, yo amo a Dios y tú amas a Dios, no por lo que hayas hecho ni por lo que eres. Simple y sencillamente porque Él nos amó a nosotros primero. Otra vez, porque no escuché el amén. Usted ama a Dios, no porque sea muy bueno ni porque estudie su Biblia, sino simple y sencillamente porque Dios le amó y me amó a mí primero. Dios me buscó de aquel lugar. ¿Recuerdas aquel momento cuando Dios te sacó de donde estabas? No, pastor, yo crecí en la iglesia, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel momento cuando te estabas desviando y el Señor te llamó y te dijo, hijo, no te vayas porque tengo un plan para tu vida? ¿Te acuerdas de aquel momento? Quiero invitarte a que nunca te olvides de aquel instante cuando el Señor dijo, hijo, te amo. Recuerda que Cristo Jesús dio la vida por ti. Recuerda que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario por ti. Y si solamente hubiera ido por uno de los que está aquí, lo hubiera hecho con todo el amor y el gozo del mundo. Porque por uno incluso hubiera muerto, dice la palabra. Por usted y por mí. Ahora, queridos hermanos, quiero resumir todo lo que yo estoy diciéndoles en las siguientes frases. Amar a Dios significa, ¿qué cosa dice? Antes teníamos que leer la Biblia, lo siento, me olvidé. Dice la palabra de Dios, por favor acompáñeme a Mateo capítulo 22, versículo 37 en adelante. Nos quedamos en esa parte, recuerda cuando los fariseos le preguntaron, oye, ¿qué estabas, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Recuerda? Y entonces el Señor Jesús le responde con una sabiduría preciosa. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, yo me imagino a Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Yo me imagino, queridos hermanos, que cuando Jesús estaba hablando, los fariseos, oye Jesús, espérate, no he terminado, ahí te va la segunda. Y dice la palabra de Dios, y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir, queridos hermanos? Ahí les va la respuesta, versículo 40. De estos dos mandamientos, ¿qué cosa dice? Depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, el Señor Jesús estaba diciendo, si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, en automático estás cumpliendo la ley completa. Uno no tiene que preocuparse, queridos hermanos, por no decir mentiras. Uno tiene que preocuparse por no maldecir, por ejemplo, o por no robar. Uno lo que sí tiene que preocuparse es por amar a Dios y amar a su prójimo. Porque si uno ama a Dios, no va a mentir. Porque si uno ama a su prójimo, no va a robar. Porque si uno ama a Dios y a su prójimo, no va a hacer nada en contra de su Dios y de su prójimo. ¿Qué quiere decir amor al prójimo? ¿Cuántos de los que estaban aquí esta mañana, no quiero que levanten las manos, no quiero quemar a nadie, pero cuántos de los que están aquí esta mañana, cuando se levantaron, dijeron, me tengo que bañar porque tengo que ir bien guapo y bien guapa a la iglesia? Y entonces cuando se levantaron y se vieron al espejo recién levantados con los cabellos todos hacia arriba, ¿no? Y con los dientes ahí amarillos, ahí en sí todo feo, y entonces usted se bañó, su servidor todos los fines de semana se arregla la barba, por eso ven que esta barba está de 10, ¿no es cierto? ¿Verdad, amor? Y entonces, queridos hermanos, yo me dedico tiempo, por lo menos, ¿saben cuánto tiempo le dedico al asunto de mi barba? Por lo menos, y cuando estoy corriendo, media hora, por lo menos media hora. Porque detallo, porque defino, es que cuando yo me veo al espejo y termino, entonces digo, ahora sí ya estoy guapo para el Señor. Porque yo no quiero salir desalineado o despeinado. ¿Quién quiere salir desalineado o despeinado? Nadie. ¿Por qué qué? Porque se ama. Le da vergüenza que lo vean mal, ¿sí o no? ¿Sí o no? Atrévanse a decirme que no, hermanos. Ahorita estoy viendo y no hay ninguno despeinado. Queridos hermanos, uno se preocupa por su aspecto personal porque se ama. Uno se preocupa por alimentarse porque se ama. Uno se preocupa por calzarse porque se ama. Se preocupa por sí mismo porque se ama. Eso se llama autoestima. Y si alguno me dice aquí, no, pastor, yo no me amo, pobrecito, tiene baja autoestima. Pero queridos hermanos, el Señor ha dicho que así como tú tomas tiempo para arreglarte, así como tú tomas tiempo para cuidarte, para alimentarte, así dice el Señor que debes de tomar tiempo para peinar a tu hermano, para alimentar a tu hermano, para cuidar a tu hermano, a tu prójimo. Qué precioso mensaje nos trae el Señor esta mañana, ¿no creen? No escuché ningún amén. ¿Qué pasó? Qué precioso mensaje nos trae el Señor esta mañana, ¿no es cierto? Ay, pastor, es que usted está diciendo que yo peino a mi hermano, ¿no? Y si tiene piojos, Y si tiene caspa, el Señor no te está preguntando si tiene o no tiene, queridos hermanos. El Señor te está diciendo, ámalo y comparte. Por eso esta mañana el Señor me ha puesto en el corazón titular el tema, amar es compartir. Porque si tú amas, compartes. Porque si tú amas, no te quedas, lo compartes. Les voy a poner el ejemplo, gracias. Les voy a poner el ejemplo. A mí me encanta comer pizza, qué raro, ¿no? Cuando estaba estudiante, comer pizza era, no, era comer pizza y comer de jugos González, ¿no? Era la gloria, ¿no? Y ahora pues nos damos el deleite de, no sé, una vez cada 15 días o cada mes, es mucho, no lo hagan, está mal, lo estamos dejando. Pero entonces, a mí me encanta, y me encanta la que está rellena de queso alrededor, para que se les antoje. Así de rica, ¿no? Y entonces cuando estamos comiendo con mi esposa nada más y su servidor, y estamos arrancando los pedazos y queda una última pieza, una última rebanada, ¿qué creen que pasa? A ver quién se la va a comer. A mi esposa le encanta la de rellena de queso alrededor, ¿no? Y entonces yo lo primero que hago es preguntarle, con mi corazón pensando, ojalá que diga que no. Amor, ¿la quieres? ¿Sí o no? Amor, ¿te la vas a comer? Y no es una pregunta que solamente se hace por compromiso. Es una pregunta que yo le hago porque la amo y porque sé que le gusta. Perdóname por quemarte, amor, pero es la verdad, ¿no? Es una pregunta que yo le hago porque la amo. Porque me preocupa que ella se satisfaga primero antes que yo. Eso es el amor al prójimo. No estoy diciendo que su servidor es perfecto, pero es un pequeño ejemplo nada más, muy práctico. Hermanos, esto es amor al prójimo. Esto es amar a Dios. Esto es el resumen de todas las cosas. Si yo tengo un último consejo para ustedes, un chamaquito de 22 años diciéndoles consejos a señores, ¿se imaginan? Pero si yo tuviera que decirles un consejo de una despedida momentánea, quizá, sería amen a Dios y a su prójimo, porque amar es compartir. Porque amar es compartir. Si usted ama a Dios y ama a su prójimo, va a luchar, va a desgastarse por predicar de la palabra de Dios. Se imagina, la iglesia de Vallarta, el distrito de Vallarta es uno de los distritos campeones en almas para honra y gloria de Dios. Aproximadamente durante el último año llegamos a 181 almas para honra y gloria de Dios. 181, imagínense. Esa es una cosa impresionante. Pero ¿saben cuánto es el porcentaje de las personas que trabajan para Dios aquí en esta iglesia, por ejemplo? Es decir, no trabajan todos. No todos se mueven, no todos hacen algo para Cristo. Ahora, ¿se imagina que todos y cada uno de nosotros hiciéramos algo por Cristo Jesús? ¡Qué poderoso! ¡Qué grandioso! 181 no sería nada en comparación de lo que podríamos hacer si cada uno realmente se pusiera en las manos de Dios y trabajara para Cristo Jesús. ¿Cuál es su motor? ¿Cuál es su motivante? Simple y sencillamente, el amor. No hay otra razón, no hay otra causa, no hay otro motivo, el amor. Ni siquiera ganarse la corona de la vida, porque usted no predica para ganarse la corona de la vida. Usted y yo debemos de predicar para honra y gloria de Dios, por amor. Nada más, por amor. Si el Señor me dice que tiene una mansión para mí, gloria a Dios, porque me va a dar una mansión. Pero si acaso llego y en el reino de los cielos el Señor me dice, mira, ¿sabes qué, Ramón? Pues se acabaron las mansiones, te toca una casita. No me importa, Señor, yo no prediqué para ganarme una mansión. Yo prediqué para que todas las personas se salven en Cristo Jesús. Yo prediqué para que las personas tengan amor en su vida. ¿Cuántas personas hay sin sentido, sin significado? Personas tiradas en la calle sin razón de ser. Su razón, queridos hermanos, su motivo de vida, el motivo por el que está aquí sentado no es otro más que predicar de la palabra de Dios, más que amar a todo el mundo. No hay otra. Amar a Dios significa entonces amar al prójimo. Si usted me dice que ama a Dios, es más, voy a preguntar, ¿usted ama a Dios? ¿Ama a Dios? Si usted ama a Dios, va a escucharse un fuerte amén capaz de tumbar este templo. ¿Ama a Dios? Amén, yo amo a Dios. Ahora yo le pregunto, ¿ama a su prójimo? Y entonces ya empieza, amén. Hermanos, alguien que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, lamento decirle que yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. ¿Este es qué cosa? Mentiroso. Usted si ama a Dios, va a amar a su prójimo. No le importe desgastarse, no le importe quitarse. Ame a su prójimo. Ame a su prójimo. Les voy a poner un ejemplo ahora no tan positivo y ya con esto cierro. Estábamos en la calle y hay siempre personas pidiendo ayuda, ¿no? Y entonces yo en mi cartera tenía una moneda de 10 pesos y una moneda de 1 peso. Y cuando llegó la persona pidiendo dinero, revisé mi cartera, trato de darle a todos. ¿Y cuál creen que quería darle? La de 10 pesos, no es cierto. Quería darle la de 1 peso. ¿Y cuál creen que le di? Ay, hermanos, gracias por tenerme en alta estima, pero no, fallé. Fui y le di a la persona 1 peso. Y gracias a Dios por darme una mujer tan especial en mi vida, que me dijo, te vas a quedar pobre. Es decir, Dios habla a mi conciencia a través de mi esposa y tiene razón. Oiga, pues sí, 10 pesos alcanzan para unos fritos, ¿no? Pero quién sabe qué va a hacer esa persona con 10 pesos. ¿Qué tal si realmente va a comprarse unas tortillas, por ejemplo? Y entonces el Señor dan de cuenta que agarró el guante blanco y me dijo, órale, ahí va. Porque, queridos hermanos, amar es compartir. Amar es darlo todo, aunque tú te quedes sin nada. Pregunto, ¿no es lo que hizo Jesús? ¿No es lo que hizo Jesús? ¿Qué dijo Él cuando vino el niño con los 2 peces y los 5 panes? Apártenme uno y uno porque si no me quedo sin comer. ¿Así fue lo que dijo? No, empezó a partir, empezó a repartir. ¿La Biblia registra que Él comió? Pregunto. No registra si comió. ¿Quién sabe si comió en ese momento? Pero sí dice que todos los demás, ¿qué cosa? Sí comieron. Queridos hermanos, amar a Dios es la respuesta al amor de Dios hacia nosotros. Es decir, Dios pone en mí su amor y entonces yo tengo la responsabilidad de compartir ese amor. La luna no tiene su propio resplandor de luz, usted sabe, ¿verdad? La luna no tiene su propio resplandor de luz. Manda y resplandece la luz ¿de quién? Del sol. Quiere decir entonces que la luna no brilla por sí sola, brilla gracias ¿a quién? Al sol. Usted y yo, queridos hermanos, hagan de cuenta que Dios es el sol y que sus rayos son el amor. Y cuando llega el sol, que yo soy la luna de Dios, y una luna llena, ¿no? Llena, llega los rayos del sol a Dios. Y entonces están en mi vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer como luna? ¿Un eclipse lunar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Resplandecer los rayos de amor que Dios ha puesto en mi vida. Usted necesita preferir a Cristo Jesús. Yo necesito preferir a Cristo Jesús. No hay amor más grande que el amor que Dios tiene para nosotros. El amor a Dios es el amor depositado en nosotros. Es la actitud de servicio. Es compartir del amor de Dios ¿a quién? ¿A quién? A todos, sin hacer ¿qué cosa? Excepción de personas. Si Cristo Jesús viviera en la actualidad, ¿dónde creen que estaría Jesús? Muchos han dicho, no, pastor, hasta cree que estaría con los más ricos. Se equivoca, estaría con todos. Estaría con los más pobrecitos y con los más riquitos, con todos. Porque el Evangelio es para todos. Ya me pasé mucho del tiempo, pero es la última vez que me van a ver. Si me apedrean, pues no me van a ver como quiera. Pero queridos hermanos, quiero rogarles encarecidamente y con todo el corazón que usted ame a Cristo Jesús de sobremanera. Ame a Dios de sobremanera. No escatime en darle amor a Dios y a su prójimo. Si algún prójimo necesita, por favor, aunque usted diga, no, pastor, ¿por qué? Dele con todo el amor de Dios. Si hay alguien que necesita el amor de Dios, compártalo. Al cabo, si no nos volvemos a ver aquí en la ciudad de Monterrey o en cualquier lugar, nos veremos en el reino de los cielos. Nos veremos allí donde hay una mansión preparada para todos nosotros, donde Dios va a venir y le va a decir, hermano Israel, su corona de la vida, con muchas estrellas que se le cae de tantas estrellas que Dios le ha puesto, de tantas almas que ganó. Y así a todos nosotros, para que cuando Cristo venga cantemos el canto final, queridos hermanos, Y todos juntos alabemos a aquel que dio la vida por nosotros, que nos amó tanto. Quiero invitarles a que busquen en sus himnarios, por favor, el himno número 269. Esta vez mi esposa no puede cantar, está un poco enferma, pero yo creo que Dios tiene sus planes. Y yo creo que esta mañana necesitan cantar todos, no solo ella. ¿Se ha usted preguntado qué es lo que usted prefiere? ¿A este mundo o a Cristo Jesús? ¿Qué prefiere? ¿Qué prefiere? Si yo le ofrezco, tenga, aquí están las llaves de un Lamborghini o X carro, o tenga, aquí están las llaves de la filial, ¿a dónde se va? No, pues deme las llaves del Lamborghini para irme a la filial, ¿no? Queridos hermanos, busquemos a Dios. Si usted quiere preferir a Cristo Jesús esta mañana y usted quiere darle su corazón a Dios por completo, al 100%, va a cantar conmigo con todas sus fuerzas, aunque cante feo como yo, que va a preferir a Cristo Jesús. Y si usted no le es suficiente cantar y quiere ponerse de pie para decirle al Señor, prefiero a Cristo, usted póngase de pie. Y si todavía no le es suficiente estar de pie y quiere pasar conmigo para que yo haga una oración por usted, pase aquí para que se comprometa con el Señor para amar, porque amar es compartir. Pero si hay alguien más que quiera comprometerse con Dios para trabajar de forma auténtica, desgastarse en las filas del Señor y quiere pasar conmigo, quiero hacer una última oración de consagración para ustedes. O si hay alguien ahí que no ha entregado su vida a Cristo, yo creo que este es un momento muy especial para que usted lo pueda hacer también y pase aquí al frente porque yo quiero orar por usted. La misión de todos nosotros, queridos hermanos, es predicar. Y la misión de Cristo Jesús, queridos hermanos, fue salvarnos. ¿Y adivinen qué? Cristo Jesús ya nos ha salvado. Cristo Jesús ya dio su vida, ya hizo su parte. Ahora solamente queda hacer nuestra parte. Yo no sé si el año 2016 es el último año que vivimos o si vamos a llegar al 2050, no sé. Pero sé el año en el que estemos, que nuestro eslogan siempre sea amar es compartir. Necesita hacerlo. Cuando lo haga, su vida se va a llenar de un gozo tan grande que ni siquiera se va a reconocer. Me da gusto ver a algunos que me vieron de más chiquito. Uno fue mi consejero, otro mi compañera de clase, la que tocó el violín. Y pregúntenles a ver si era igual que ahora. Dios transforma, Dios hace cambios, Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Déjalo, déjalo que lo haga. Chavos, ¿quieren participar con nosotros en compartir el Evangelio de Dios? Están adelante, pero pueden dar un paso más si quieren. Pioneros es el nombre de aquellos que comenzaron a trabajar por Cristo Jesús. Así que háganle honor a su nombre. Si hay alguien más, si no, entonces quiero hacer una oración de consagración. Y repetir que si alguno no nos volvemos a ver, nos veamos en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias en primer lugar porque Cristo Jesús, sin motivos que le correspondieran, sin motivos que le tocaran por obligaciones, simple y sencillamente por amor, dio la vida por cada uno de nosotros. Padre, gracias por habernos dado el privilegio de sentir de tu amor. Somos indignos, somos inmerecedores. Pero Señor, para honra y gloria tuya, somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Señor, sin duda alguna aquí en este lugar hay alguna persona que está teniendo una lucha espiritual en su vida, que si decide enfocarse al 100% con Jesús o si decide distraerse con el mundo. Pero cualquiera que sea su decisión, Señor, en primer lugar sienta tu amor y entonces tome la decisión correcta de venir a tus pies. Aquí hay personas, Señor, que sin duda alguna necesitan de tu amor. Dales, convierte sus corazones, cambia su vida como lo hiciste conmigo, Señor. Gracias por el privilegio de estar contigo. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos del distrito de Vallarta. Gracias especialmente, Señor, por traerme a este lugar. Oramos con fe y con confianza en el nombre de Cristo Jesús.